son las 8:31 minutos, entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días a Fernando Pereira. Buen día, Pereira, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar con ustedes, ¿eh?
Bueno, para nosotros también, la verdad, porque está bueno hablar y tratar de seguir hablando y tratar de seguir hablando y tratar de entender. Una primera reflexión sobre, me imagino que habrá visto el presidente ayer. Los números, obviamente, para el PIT-CNT son importantes. La proyección, yo decía hace un rato que el presidente Lacalle Pou aparentemente hizo una segunda apuesta. Puso fichas arriba de la mesa y hizo una proyección económica bastante, podría decirse, optimista, inclusive. ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Sí, pero es mucho más allá del optimismo, digamos. Uno puede decir con certeza que el presidente afirmó que no va a haber impuestos. Ahora, los salarios de los maestros, de los funcionarios, de los profesores, de los funcionarios estatales van a caer 5%. Yo no conozco un impuesto más fuerte que ese. Usted va a comprar a partir de enero del año que viene 5% menos de lo que compraba en enero del año anterior. Y si bien no se lo puede denominar empleo, no hay duda que es una quita al poder de compra de los trabajadores uruguayos. Entonces, una discusión es, ¿el presupuesto educativo se va a mantener si efectivamente se rebaja 5% a los maestros, profesores y funcionarios? ¿O se va a reinvertir ese dinero en otras políticas educativas? Eso todavía no está claro porque no se tiene el documento. Una segunda cuestión. El Uruguay aparece en el ranking de la CEPAL como el país que menos invierte en América Latina. El gobierno lo discute, pero lo cierto es que cualquiera de ustedes que son periodistas desde hace años caminan por la ciudad o por las ciudades de todo el país y encuentran decenas de miles de personas alimentándose en las ollas populares. Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo todo lo necesario para que esta gente deje de comer en las ollas populares? ¿Se están tomando todas las medidas para que esta gente no pierda los servicios públicos, para que tenga un ingreso, para que pueda vivir de él en una circunstancia no deseada como es la pandemia? Una tercera reflexión, si el presupuesto va a ser austero, si va a tener restricciones, si se prevé ahorros en el periodo por 900 millones de dólares, uh-huh, es que no se van a tocar áreas esenciales del Estado que finalmente son las que protege a los sectores más débiles de la sociedad. Entonces, a partir de esta primera reflexión que le hago, digo, bueno, lo que se viene escuchando del presupuesto, la propuesta salarial que se le ha hecho a los trabajadores de la enseñanza y a los trabajadores estatales, sin duda son malas noticias para los uruguayos. Porque esos trabajadores y esos salarios después tienen un doble impacto, ¿no? Cuando no aumentan los salarios privados, o más bien bajan los salarios públicos, lo que va a pasar como consecuencia inmediata que también va a haber disminución de las jubilaciones y pensiones. Y eso supone también una fuerte contracción económica, como bien lo manifestaba, porque esto supone que gastemos menos en la carnicería del barrio, en el puesto de verdura, en el kiosco, en la farmacia, y sin duda cada vez que ha venido una crisis de los ingresos de las personas, lo que ha sufrido es el país.
Sí, yo por eso planteaba en el arranque del programa que acá se trazó una línea sobre supuestos, números que son metas. Pero en un año esto se va a saber. En el 2021 tendremos claro si el déficit va donde el gobierno quiere, si la inflación y los números van por donde se ha dicho que deben ir.
Sí, lógico. Yo pienso que se ha hecho, que esa pienso yo, ¿no? Es un trabajo serio del gobierno. O sea, las estimaciones de inflación, las estimaciones de caída del producto, las estimaciones del crecimiento del producto, si bien esto no solo depende del gobierno uruguayo, sino de cómo evolucione la pandemia en el mundo, porque obviamente los mercados están muy complejos, es decir, lo que Uruguay le vende al mundo tiene dificultades para llegar simplemente porque el mundo también tiene el mismo problema, ¿no? El mundo tiene la misma pandemia y en la mayor parte de los países la pandemia ha pegado mucho más duro que en Uruguay. Pero suponiendo que esto va a ir mejorando, es probable que el año siguiente haya un crecimiento del producto, porque cuando un producto cae a nivel planetario, si las cosas más o menos se interesan, es lógico que al año siguiente se dé esa B corta que habla el gobierno y los principales analistas económicos. Ahora, no obstante eso, el objetivo macroeconómico del gobierno, el objetivo presupuestal del gobierno, no va en consonancia con las aspiraciones de los dirigentes del movimiento sindical, y entonces, desde nuestro punto de vista, el Estado no va a cumplir una de sus principales funciones, que es ser frazada de las personas más débiles.
El debate recién con José López era un poco si el paro es ahora o hay que esperar un poco, pensando en medidas sindicales, ¿no? Pensando en la respuesta del movimiento sindical. ¿Es el trancazo ahora o esperar un poco y después con la prueba tener elementos más contundentes?
Sí, eso siempre es un debate interesante. Yo parto de la base de que una medida táctica hay que pensarla a la luz de múltiples dimensiones y una es tener paciencia. En este caso, el PCNT resolvió un paro general para el 17 de septiembre,
sí,
porque son los últimos días donde el Poder Ejecutivo puede mandar un mensaje complementario al Parlamento y se aspira a que esto suceda. No obstante esto, digamos, la medida de paro acá es un acto de protesta, es un acto de queja contra decisiones que no ha tomado el gobierno, por ejemplo, el salario básico de emergencia para las personas que se quedaron sin ingresos, la canasta básica de servicios públicos que de 180 kilowatts de energía, 15 metros cúbicos de agua, 50 gigas de internet y una garrafa para que además de quedarse sin ingresos no se queden sin servicios públicos.
¿Se está a tiempo de insistir con esas medidas del salario básico?
Nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros hemos tenido una negativa del gobierno en un momento por el silencio y ahora el director de empleo ha dicho que esta medida no está en el pool de medidas que está analizando el gobierno. Yo muy bien no sé por qué no está en el pool, porque es una medida que no solo ha tomado buena parte del mundo, sino que ha tomado los países de mayor avanzada. Esto no significa, digamos, decir que Uruguay puede hacer lo mismo que Alemania, porque obviamente las dimensiones y la riqueza de uno y otro país son absolutamente diferentes, pero darle un salario mínimo nacional a los hogares que se quedaron sin ingresos sale unos 110 millones de dólares por mes, y construir una cobertura de 110 millones de dólares por mes durante 3 o 4 meses hasta que se salga de esta circunstancia le hubiera permitido o le permite al Uruguay todavía construir mejores condiciones de inclusión social, porque de última la discusión es entre déficit fiscal y déficit social, ¿no? Y yo parto de la base de que volver del déficit social, los que vivimos la crisis del 2002, es una cuestión enormemente dura.
Pereira,
Gandini, desde el punto de vista humano, sí, y desde el punto de vista social.
Gandini, el senador del Partido Nacional, a la salida de la presentación, dijo: no se puede repartir lo que no hay, pero no va a faltar para los servicios esenciales. ¿No entienden que el gobierno, de alguna manera, está diciendo, cae la economía, la situación es muy complicada en el 2020, pero en el 2021 o en los años sucesivos hay rendiciones de cuentas y allí se puede ajustar en la medida de que estos números se puedan comprobar? Pero hoy no hay dinero. Proyectar algo de lo que no hay...
podría ser un razonamiento lógico. El problema es que la propuesta que el gobierno le hace a los trabajadores no es que este año no hay, que eso lo entendería todo el mundo, y entonces va a haber una caída del salario, sino que esa caída se mantenga durante todo el periodo. O sea, no es que hoy no hay. Hoy no hay, el año que viene no va a haber, el otro tampoco, el otro tampoco y el otro tampoco. Y eso no lo saben el mago Chandruno.
¿Qué mago dijo? ¿Qué mago?
El mago Chandru es un mago...
No, es un mago suyo, ese no existe.
Ese es un mago...
mago de tiempo. Chandruno, nunca había una cosa igual. Qué divino. Yo, las entrevistas con usted son siempre una cosa bárbara. Ya tengo un mago nuevo que no conocía.
Pereira,
después le voy a mandar la foto.
Mande, sí.
Pereira, el gobierno, de alguna manera, según lo que usted está señalando, está ajustando el salario de los trabajadores y afectando... esencialmente, por lo que hablamos hace minutos con Lorenzo López, al sector público con una rebaja importante. Pero la ministra habló de creación de empleo, habló de incentivo a los privados para la generación y fue bastante optimista en esta evolución en la creación de los empleos. Ustedes que tienen contacto con los empresarios y con la actividad privada, ¿ven viable que pueda haber un rebote por ahí en la parte privada?
Bueno, ojalá. Yo parto de la base que la salida a toda crisis económica y la mejor política social que hay en el mundo para abatir estos problemas es el empleo, porque el empleo es mucho más que el salario, el empleo es un anclaje en la sociedad. es tener una compañeros de trabajo, es construir una comunidad, es poder llegar a tu casa y tener un cuento para hacer. Es mucho más que ganar un salario, es la experiencia, la vida, el vestuario, la construcción de inclusión. Entonces, si la salida es por la vía del empleo, ojalá. Nosotros lo que vemos es que, y por lo que hemos hablado con alguna parte del empresariado, que todavía no hay incentivos suficientes, sobre todo para áreas que van a tener viabilidad en el futuro, enorme viabilidad, como son las empresas de turismo, pero que no se sabe cuándo.
Claro.
Entonces, ¿cuándo van a volver los 4 millones de turistas que venían a Uruguay habitualmente, o 3 millones y medio? Nadie lo va a saber. Lo que todos vamos a saber es que esa temporada de 2019, que le llamamos una mala temporada, probablemente la añoremos para 2020, ¿no? O 2021, porque naturalmente que lo que uno piensa como malo en un momento se transforma en fabuloso cuando hay un ciclón de este tipo, una pandemia que afectó al mundo y a la movilidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando esto va a suceder no se sabe. Ahora, si usted no mantiene los emprendimientos abiertos, si usted no da alguna garantía a esas pequeñas y microempresas que viven del turismo, probablemente no resistan hasta la llegada del turismo. Y cuando el turismo llegue, entonces no vamos a tener esas oportunidades. Pero bueno, esperemos ver cuáles son las políticas de incentivo al empleo, porque de repente aparecen algunas de las que estamos promoviendo, como la ayuda a pequeñas y microempresas, como, digamos, evitar los despidos en aquellas actividades donde obviamente el trabajo va a volver, y asumir que tiene que haber seguros de paros más largos, como lo ha mantenido en este caso sí el ministro Mieres. Es decir, me parece que hay que tomar un conjunto de medidas que pongan al empleo en el centro de las preocupaciones de los uruguayos. Y poner al empleo en el centro de las preocupaciones de los uruguayos, desde ningún punto de vista, significa dejar de lado lo que los trabajadores tienen que ganar para vivir, porque yo puedo hacer un discurso precioso, pero si a la gente no le da para vivir con su salario, la gente pasa mal, ¿no? Y hay todavía 400.000 uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos, ¿no?
Recién un oyente nos decía algo respecto de los funcionarios públicos, y te lo planteo como dirigente sindical que tiene a todos adentro, ¿no? Tú tenés a los públicos y los privados en la central. ¿No es razonable pensar que en una situación de crisis se ajuste un poco, hablando de perillas, como el presidente, ajuste los salarios de quienes los van a tener el salario asegurado y tienen un empleo bastante más firme que en el sector privado, donde se han caído muchos del puente para abajo? ¿No es razonable esperar que ese 5% pueda tener algún elemento favorable, pensando sobre todo en todos los que se cayeron del sector privado?
No sé, pero los que van a ayudar a sostener los niños en las escuelas son los maestros. ¿Es razonable bajarle el salario a los maestros? Cualquier persona podría entender que en un año de pandemia algo le cayera a su salario, supongamos de 5%.
Sí.
Pero si el Uruguay va a crecer al año siguiente y al subsiguiente y al subsiguiente, ¿no sería lógico devolver ese 5%?
Y no se podrá ajustar en base al mecanismo de rendición de cuentas.
Pero eso fue lo que tratamos de hacer ahora. Un sábado, un domingo se nos dijo que sí y el lunes que no. Y esta es una...
El mismo interlocutor dijo que sí, que no.
El mismo gobierno, claro que sí. Esto no se está difundiendo mucho, pero en una reunión más informal se dijo que sí a una propuesta de caída salarial, sí, de 5%, pero después a eventuales devoluciones en los años subsiguientes. Eso se planteó un día y el día siguiente se planteó que no.
¿Estás hablando de Mieres?
Del equipo negociador.
Ajá.
Economía, OPP y también trabajo, pero sobre todo economía y OPP.
Claro,
¿estos cambios en la política acaso no son negativos? ¿Acaso la palabra no sigue siendo un valor importante en la sociedad uruguaya? Entonces, digamos, no es que no se intentó, se intentó. No es que no se entendió, se entendió. Se aceptó como cualquiera acepta una caída salarial. Imagínense que a ustedes les bajen el salario. Lo aceptarán, pero con dolor. Ahora, si lo aceptan, dicen, ¿y cuándo me lo van a devolver? Un viernes le dicen en 4 años y al lunes siguiente le dicen no, nunca. Bueno, en este periodo de gobierno no.
Los privados nos hemos comido, los que estamos, los que dependemos del sector privado, nos hemos comido algún galletazo de esos.
¿Eh? Pero lo voy a saber, yo también fui trabajador privado durante unas cuantas décadas, sé lo que es el tema. Entonces, sí, pero no podemos pensar que para igualar condiciones haya que sacar estabilidad al sector público, porque digamos...
Yo lo dije exactamente eso, no dije exactamente eso. Dije
en realidad habría que tratar de garantizar la estabilidad del sector privado.
Yo digo cómo lo mira el privado que pierde el laburo, que está seguro de paro, que vive, pero vos tenés el laburo.
Durante unos años y sé lo que es los cambios en las ventas, los cambios en las demandas, los cambios en las circunstancias de trabajo, incluso que te aparezcan productos de otros países y que eso baje la cantidad de trabajo de tu sector. Yo eso lo entiendo perfectamente y entiendo que no, habiendo sido trabajador de ambos sectores, entiendo que no es lo mismo un sacudón en el sector público que en el privado, pero eso no significa que uno no mire con atención qué pasa con las maestras, qué pasa con las enfermeras, qué pasa con los médicos, qué pasa con aquellos sectores de trabajadores públicos que atienden la circunstancia social de las personas más vulnerables. Yo creo que hay que tener una lógica definición de si el trabajador público cumple un papel fundamental o no. Y yo digo que sí, en plena pandemia, Nano, cuando nosotros nos levantábamos y nos decían que nos quedáramos en casa, muchos de nosotros no nos quedamos, pero muchos se tuvieron que quedar, lo cierto es que energía eléctrica no faltó. Y eso porque había trabajadores de UTE cumpliendo la función cuando muchos se quedaban en casa.
Sí,
y no faltó agua y no faltó conectividad. Al contrario, se reforzó la conectividad y no faltaron los servicios públicos y no faltó la asistencia técnica y los maestros estuvieron conectados vía Zoom, vía WhatsApp o incluso por todas las vías imaginables, llamando por teléfono.
Y por su cuenta. Y por su cuenta, además.
Y por su cuenta. Para que los niños no se desprendieran de la educación pública. Y eso con gasto de electricidad, de internet propio, ¿no?
Pereira.
No se puede pensar que el trabajador público es el sketch de Gasalla. Porque eso no solo ridiculiza al trabajador, lo cual es absurdo, sino porque eso no es verdad.
No, pero yo no dije eso, Fernando.
No, yo sé que no. No le estoy contando.
Conozco el mundo de funcionario público.
Pero vio que hay una tendencia a hacer una chanza sobre los haraganes que son los trabajadores públicos y cumplen tareas centrales para que la sociedad pueda funcionar adecuadamente.
Pereira, ahora la discusión está en el presupuesto, pero se sigue mirando de reojos la ley de urgente consideración. ¿Cuál va a ser la postura de toda la central sindical a la hora de aprobar el referéndum para derogar esta ley?
Yo pienso que se va a aprobar. Que se va a aprobar, que nos daremos los tiempos necesarios. La discusión ahora es el 9 de septiembre, pero bueno, se verá si se precisa más o tiempo. Pero lo cierto es que lo que yo considero es que finalmente se va a aprobar y a partir de la aprobación, porque creemos que la ley es muy negativa, eso sí es un consenso, donde hay matices es si tácticamente es ir a un referéndum o no. Si es el momento,
si es el
momento o no de ir a un referéndum. La mayoría entiende que sí, que es el momento.
Pereira, es algunos artículos, ¿no? Es para algunos artículos.
Bueno, se está discutiendo sobre algunos artículos o sobre si es la totalidad de la ley. Hoy no me animaría a decirte cuál es la posición, pero es una posición dividida también.
¿Cómo ves el tema de seguridad social y el planteo que hay en el marco de todo esto? Porque ahí es donde se vislumbra un posible acuerdo de todo el mundo.
Bueno, ahí debería haber, ese grupo de expertos debería mirar el sistema en su totalidad. No solo el BPS, sino todas las
cajas. Las cajas, todo.
Claro, ahí la caja militar da 500 millones de dólares de pérdida.
Sí, está todo en el paquetito.
O sea, está, yo sé que la nombro y piensan que es una cuestión antimilitar. No, sencillamente que una caja que atiende unas pocas decenas de miles de trabajadores da el mismo déficit que el BPS que atiende a casi la totalidad de los trabajadores privados. Entonces, digamos, cuando tenés esa dificultad, tenés que mirar el paquete completo. Parto de la base que ese grupo de expertos debería dar insumos al sistema político y a la sociedad para discutir una reforma sostenible y que al mismo tiempo genere los menores perjuicios para los trabajadores activos y sobre todo que no genere ningún perjuicio para los que ya generaron derechos jubilatorios.
Sí, dicen que los perjudicados son los tipos que tienen entre 30 y 40 años, son los que van a hacer el enganche.
Como toda reforma hay que mirarla con perspectiva, ¿no? Y sí. Bueno, la sostenibilidad de la seguridad social es fundamental, pero la sostenibilidad no solo se mide en cantidad de años. El libro de Rodolfo Saldain en cierta medida da algunas pistas sobre el tema. A mí me entregó uno, por suerte, y lo he ido leyendo. hay expertos de todos los partidos y de algunas organizaciones sociales, y bueno, ojalá se llegue un consenso amplio que construya un sistema de seguridad social solidario, intergeneracional, sin fines de lucro, que permita a los uruguayos tener una solidez en la protección social en el país de América Latina que mayor protección social tiene.
Sí.
Mirá, Fole, hoy en el Uruguay llegó a haber 200.000 trabajadores en el seguro de paro, que para la población económicamente activa del Uruguay es un número altísimo. Pero esto no puede suceder en Perú, ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en Colombia, ni en casi ningún país de América Latina, porque sistemas de protección social con la robustez que tiene el uruguayo es muy poco.
Sí, ese es el argumento del gobierno para decir que la CEPAL se equivoca, ¿no?
Bueno, pero esa discusión que el gobierno tiene, en realidad la protección social es una cuestión que construimos entre todos.
Sí, sí, está claro.
El gobierno ha tenido...
Pero ese es el argumento para decir que se gasta menos porque hay más cobertura. Es el argumento que
bueno, que hay más cobertura. Lo que pasa es que lo que no se dice es que hay más necesidades.
Sí.
Si yo le digo que hay 100.000 personas en las ollas populares, si usted tenía mayor robustez en la seguridad social, apoye a la gente que está en las ollas populares. ¿Me entiende?
Está claro.
Acá no tenemos un debate sobre si Uruguay tiene mejores coberturas, porque no hay duda que las tiene. Cuando usted miraba las camas de CTI en relación a la población, a cada 100.000 habitantes, en relación a los demás países de América Latina, se imaginaba que Uruguay iba a resistir mejor el COVID que otros países de América Latina. Y de hecho sucedió, y sucedió de mejor manera aún que la que muchos esperaban. Entonces, digamos, parto de la base de que haber tenido conectividad y fibra óptica en los hogares permitió que hubiera trabajo a distancia. Y estas son cosas que el Uruguay ha potenciado enormemente y que a la hora de vivir una circunstancia como esta son factores a favor del Uruguay, ¿no?
Bien, muchas gracias, Fernando Pereira. Dame el nombre del mago antes de irme, que quiero saber sobre tu infancia.
Chandru.
Claro, claro. Para saber qué año vivió, para ver tu infancia.
Eso fue, yo pienso, en 72, 73.
¿Y lograba engañarte, Chandru? ¿Te engañaba?
Ah, era un genio.
Bien.
Como todo mago, usted no vio a Daniel que le hace...
Sí, nombre. Todo mago, hay magos en todos lados.
Sindicato de Daniel, que creo cuando tenía...
Hay magos en los sindicatos, en los gobiernos, hay magos por todos lados.
Mago por todos lados, pero mago de verdad, ese Daniel es un crack.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Dale,
por el tiempo.
Un abrazo.
Nos vemos.